Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Perder a un ser querido es la circunstancia más dura de la existencia y resulta muy difícil resignarse a no volverlo a escuchar, no volverlo a ver, perder el tacto de su piel o incluso su olor. Kim Jong-soo, un hombre de 51 años, perdió a su mujer por un cáncer hace cuatro años y ciertamente vivió este drama. Ahora la tecnología intenta salvar el escollo mediante la realidad virtual, cediendo a la tentación de recrear a estas personas perdidas. Este coreano ha sido protagonista del increíble avance de la imagen virtual, ¿verdad, Mikey de Toro?
Ha sido tremendo, la verdad, porque la televisión surcoreana MBC ha recreado a la mujer gracias a los movimientos y voz de una actriz y a seis meses de trabajo de captura de movimiento. El resultado, un vídeo que ya acumula más de 1 millón de visitas en YouTube y que es bastante lacrimógeno. Es la reacción de Kim Jong-soo entre lágrimas. El hombre pudo bailar un vals, hablar con su mujer, tocarla mediante guantes virtuales. Y al fin y al cabo es un precioso ejemplo, entre tantos otros, que se están desarrollando para conseguir resucitar, digámoslo entre comillas, a personas que siempre hemos querido ver, por ejemplo, en una actuación.
Ya ha sido posible asistir a un concierto de Michael Jackson en el que el artista estaba proyectado sobre el escenario gracias a un holograma que reproduce todos sus movimientos. Y lo mismo se ha hecho con Amy Winehouse o con Elvis Presley.
Y también se ha hecho, por ejemplo, o hemos podido escuchar a Lola Flores hablando de la valía del acento andaluz en una campaña publicitaria.
Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento. No solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría, con la que rebañas un huevo frito, con la que te pintas el rabillo del ojo.
A tu vera, siempre haz la verita.
Esto se consigue de distintas maneras, porque claro, recrear a Lola Flores, su cara, sus gestos, su voz, no es cosa fácil, así que hemos tenido que recurrir a Eduardo Arguedas, es creador de modelados 3D y experto en efectos especiales de cine, y nos ha contado cómo se hace en el caso de un holograma como el de Michael Jackson y en el de las imágenes sucedidas una detrás de otra, como se hizo en el caso de Lola Flores. Es el método deepfake, que utiliza los famosos algoritmos que aprenden solos.
Concretamente, el deepfake utiliza dos algoritmos. Hay uno que se pone a generar, en este caso, caras, o una cara concreta, que es la que tú le has dicho que tiene que generar, y hay otro segundo algoritmo que se pone a mirar esas imágenes que ha generado el primero y hace una distinción de si son reales o no.
Madre mía, o sea que el deepfake puede no solo llegar a aprender los gestos del modelo a imitar, sino generar nuevos gestos, haciendo que parezca real, por ejemplo, un concierto de Michael Jackson.
Y así, poco a poco, fotograma a fotograma, pues puedes crear un vídeo entero de esa persona haciendo la expresión que tú quieras.
Y el resultado, la verdad que puede ser bastante asombroso. Nos lo ha contado María Fernández, que casualmente fue a ver un espectáculo en el que recreaban a María Calas sobre el escenario.
La verdad que fue una experiencia inolvidable, porque bueno, yo soy joven, entonces no había tenido la oportunidad de verla en directo nunca, ojalá. Por lo tanto, con esta experiencia era un poco como si estuviera ahí, porque la veías, interactuaba con el director de orquesta, se reaccionaba según los aplausos del público. La verdad es que inolvidable.
Hay otro método que nos da un resultado mucho más sorprendente y es crear una persona desde cero. Porque con el que os acabamos de contar no conseguimos profundidad ni volumen, sino digamos que una sensación de ello.
El verdadero reto está en crear una imagen completamente 3D, en tres dimensiones. Y eso es trabajo de escultor.
Generar todas las imágenes desde cero. Es decir, empezarías haciendo un modelaje de lo que es la persona, creando una escultura digital con todo el detalle que puedas de cómo es esa persona.
Y una vez que tengas la escultura, hacer que cobre vida y facilitar el que se interactúe con ella.
Tienes que hacer la animación, es decir, no te sirve de nada tener la escultura si la escultura se va a quedar quieta. Tienes que articularla, hacer todas las expresiones y cuando una persona hace movimientos faciales, la piel no solamente se mueve, se estira, se contrae, se deforma. En ciertas partes de la piel hay una deformación y en otras partes hay otra. Y son todas cosas que el ordenador no te va a hacer él solito, que le tienes que programar tú y le tienes que ir añadiendo cada detalle tú manualmente.
Y gracias a la magia de la tecnología, ya existen guantes que permiten dar apariencia de tocar cosas dentro del mundo 3D. Y voilà, así se hacen los mundos virtuales, poquito a poquito.
Bueno, mientras no nos hagamos un lío, tú imagínate que de llorar porque te conmueves viendo imágenes de tu mujer, llegas al extremo de creerte que verdaderamente puedes perpetuar su presencia.
Imagínate.
Qué capaces somos, ¿eh?
Bueno,
que estos coreanos...
Tú calcula.
Lo mismo nos asombran en breve. Muchísimas gracias, Mikey.
Siempre es un placer.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Cómo somos los seres humanos? En ocasiones echamos tanto en falta a los otros que queremos recrearlos en holograma y, por el contrario, en algunas ocasiones los despreciamos hasta el extremo de tratarlos como animales o como cosas. Sobre esta segunda cuestión, acaba de salir un libro delicadísimo, digo delicadísimo porque la materia es verdaderamente espeluznante, de Eric Frattini, Los científicos de Hitler. Es sabido que en los campos de concentración y en general el entorno nazi se hicieron investigaciones contra natura, investigaciones que conculcan cualquier código de honor, en particular sobre el pueblo gitano, el pueblo judío y sobre los prisioneros de los campos de concentración. Sobre el trabajo de los científicos de Hitler va el último libro de Eric Frattini en la editorial Espasa y hoy saludamos a tan apasionante autor. Buenos días, Eric.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Qué gusto. ¿Cómo te ha dado
un
por
placer.
Un asunto que ha sido ciertamente tratado en la literatura y que además exige manipular una bibliografía seguramente muy desagradable?
Pues mira, primero respondiéndote a la primera pregunta, te diría que se me ocurrió escribirlo porque realmente el subtítulo que tiene el libro se llama Historia de la Nenerve, era la división científica del Tercer Reich. Siempre se le ha dado un aire como muy inocente, también por muchos autores cercanos a las pseudociencias, pues la imagen que teníamos de las películas de Indiana Jones, de Buscando el Arca Perdida y todas estas cosas, ¿no? Que realmente eso existió, eso fue durante el primer año desde 1935 hasta 1936, ¿no? A partir de 1936 es cuando Hitler en un discurso habla de esos charlatanes y Himmler, Heinrich Himmler, el todopoderoso Reichsführer de las SS, que es el creador de la Nenerve, es cuando recibe el toque de atención y convierte a la Nenerve en algo verdaderamente peligroso. Y entonces esa parte de la historia realmente no se ha tocado tanto, ¿no? Y entonces fue cuando yo dije, caray, voy a pedir documentación, a ver qué documentación hay. Desde aquí ya te digo, quiero agradecer maravillosos al Bundesarchiv, que es el archivo oficial del gobierno alemán, que me ha facilitado más de 3.000 documentos sobre la Nenerve.
¿Qué es exactamente la Nenerve? Cuéntaselo a la gente.
La Nenerve es un, primero es un acronismo de varias palabras en alemán, es Sociedad para la Investigación y el Estudio de la Herencia Ancestral Alemana. La idea de esto era reagrupar la Nenerve, la institución principal, y de la institución principal salían diferentes ramas de lo más variopintas, desde expediciones, arqueología, geología, biología, genética, hasta institutos tan locos como de el estudio y las leyendas de los duendes, de las leyendas alemanas, ¿no? Había de todo tipo de instituciones alrededor de la Nenerve. Lo que pasa que, bueno, unos nazis se dedicaban a investigar los duendes, pero otros se dedicaban a lo que se dedicaban en campos de como Auschwitz, Birkenau, Bergen-Belsen.
Hay una parte muy larga de este libro de Eric Fratini, Los científicos de Hitler, habla de la obsesión por determinar los estereotipos raciales. Tú abres el libro explicando que no existen razas en la humanidad.
Claro, efectivamente. Es que, bueno, los nazis establecieron ellos decidieron establecer lo que eran los superhumanos, que para ellos eran, por supuesto, los arios, y luego los subhumanos. Claro, y los subhumanos eran no solamente los judíos, que es lo que más, digamos, se ha hablado sobre el Holocausto, otros autores también han escrito muchísimo sobre el Holocausto, la Shoah, es decir, pero también entraban ahí los gitanos, los eslavos, pero también entraban los comunistas, los socialdemócratas, también entraban en esos parámetros alemanes que estaban en instituciones psiquiátricas, niños que habían nacido con malformaciones y que comenzaron a ser eliminados. Primero los alemanes, con la operación Acción T4, que fue establecida por miembros de la Nenerve, que fue sencillamente el asesinato masivo de ciudadanos alemanes que estaban en este tipo de instituciones, o niños que habían sufrido deformaciones en el nacimiento, eran liquidados. Y se calcula, según documentos que están en el Bundesarchiv, mataron antes del inicio de la Guerra Mundial, que fue el 1 de septiembre del 39, mataron a 275.000 ciudadanos alemanes.
Y una vez que nos encontramos en este entorno de limpieza racial, de búsqueda del hombre perfecto, evidentemente establecer las diferencias entre el hombre perfecto y las subrazas era para ellos muy importante. Para eso buscaban, entre otras cosas, cadáveres y cráneos de las razas inferiores, de los judíos, por ejemplo.
Sí, hubo un tipo muy verdaderamente tétrico. Te iba a decir muy interesante, pero es que la palabra no es interesante, la palabra es tétrico, que era médico, era, además procedía de una familia de médicos histórica, su padre era médico, su abuelo era médico, era el doctor August Hirt, que sencillamente se alista en las SS, porque efectivamente a partir del año 35, si tú eras catedrático, decanos de universidades, investigadores, si tú no pertenecías a la Nenerve, se te cerraban absolutamente todas las puertas en la investigación de la Alemania de los años 30, ¿no? Hubo un hombre, este tío, August Hirt, que decide proponer a Himmler, porque se lo propone directamente, que era necesario crear un gran museo. La idea era montarlo en Estrasburgo, en la ciudad de Estrasburgo, donde estaba la Universidad del Reich de Estrasburgo, y crear un gran museo sobre el mundo judío, porque él decía que, claro, que para poder eliminar a un pueblo, a tu enemigo, nada mejor que conocerlo. Y entonces él lo que propone es crear incluso una gran colección de esqueletos para alimentar esa colección en ese museo. Él para eso envía a otro tipo bastante oscuro, que yo le cito luego en el libro como uno de los antropólogos, de los grandes antropólogos que acompañaron a Ernest Schäfer en su famosa expedición del 36 al Tíbet. Este hombre se dedicó a recorrer campos de exterminio, Auschwitz, visitó Birkenau, visitó Sachsenhausen, visitó Dachau, digamos que haciendo análisis de cráneos, tomando medidas de cráneos de prisioneras y prisioneros que estaban en esos campos de exterminio. Cuando ese parámetro le interesaba a él como antropólogo, esa persona era enviada en un tren especial hacia Estrasburgo y recluido en un campo de concentración muy cerca de Estrasburgo, Stutthof, se llama el campo de concentración, y ahí eran eliminados en las cámaras de gas los cuerpos eran introducidos en unas piscinas especiales, que todavía están, esas piscinas todavía se pueden ver en la Universidad de Estrasburgo, y los cuerpos descarnados para que los esqueletos formaran parte de esa futura colección del Reich.
Particular interés les merecían los cráneos, por razones de comparación racial, sus sí. dimensiones, los arcos ciliares, la estructura de la cara, y sobre la colección de cráneos, cómo hacerse con ellos y cómo conservarlos, hay escritos muy minuciosos en tu libro sobre los científicos de Hitler.
Sí, así es. Bueno, es que termina convirtiéndose en un negocio. Porque todas las instituciones médicas nazis necesitaban esos cráneos para estudiar mejor a los judíos, que era lo que ellos querían eliminar, ¿no? Incluso hay una publicidad que me la mandaron el Bundesarchiv, no ha salido publicado en el libro. Hay una publicidad donde comparaban a los ciudadanos judíos con las ratas y la forma de exterminarlos mediante el conocimiento de esas plagas, ¿no? La publicidad era verdaderamente brutal, porque era una publicidad que tú encontrabas incluso en las revistas, en los periódicos alemanes de la época. Entonces, claro, ellos entendían que había que conocer muy bien a esas ratas para poder exterminarlas lo más rápidamente posible. Y luego, por ejemplo, no solamente el conocimiento de la propia antropología del pueblo judío, sino ya incluso degenerando y deformando lo que fue la teoría de las especies, de la evolución de las especies de Darwin. Ellos le llamaron el darwinismo social, lo definieron, en el cual, bueno, pues ellos venían a alegar que Darwin realmente fue el primer ario que tomó una medida como ario, y esos textos fueron, digamos, malinterpretados o deformados por el régimen nazi, digamos, de una forma para disculpar el holocausto que iba a llegar después.
Claro, habían generado tal negocio de recolección de cabezas, de asesinato de personas sí. cuyas cabezas les podían resultar interesantes, que en el momento en que entran los aliados y se produce el desembarco de Normandía, se encuentran con un problema de eliminación sí. de pruebas.
Sí, 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 sí. Bueno, efectivamente tienen un problema. August Hirt tiene un problema. ¿Por qué? Porque el avance aliado es muy rápido hacia Estrasburgo y las primeras tropas que llegan a Estrasburgo son las tropas francesas del general Leclerc. Son las primeras tropas que llegan y son los que descubren realmente los sótanos de la Universidad de Estrasburgo. ¿Por qué? Porque no les había dado tiempo a poder destruir la cantidad de cadáveres que tenían abajo en los depósitos, porque no les había dado tiempo a destruir las pruebas. Entonces se preocuparon de destruir la documentación escrita de los experimentos, porque después, posteriormente, gente que trabajó con Hirt, Hirt desapareció misteriosamente. En el año 48 descubrieron que el tipo se había ido a un bosque cercano y se había pegado un tiro, pero el tío había desaparecido, no lo encontraban, ¿no? Y gente cercana a Hirt, que había trabajado con Hirt, dijo que realmente, que es lo más increíble de todo, alegaron en sus juicios que esos cadáveres habían sido donados para la ciencia, para el estudio de la Universidad de Medicina de Estrasburgo, y que realmente ellos no habían hecho nada malo. Entonces, bueno, parte de esa gente, curiosamente, jamás fue condenada.
Es horrible. Yo no sé si el destino de aquellos cuerpos nos es conocido, porque, claro, los propios aliados, ¿qué hicieron cuando se encontraron con semejante cantidad de restos?
Sí que fueron conocidos. Y te diré que fue conocidos gracias a un ayudante. La historia es increíble. Uno de los ayudantes de Hirt, de August Hirt, todos ellos procedían de Holanda, de la Holanda ocupada, eran judíos holandeses, la mayor parte de ellos. Y entonces este ayudante, de forma clandestina, fue tomando nota del número que llevaban en el brazo, claro, como prisioneros de un campo de exterminio. Entonces fue tomando el número y anotando el número de forma clandestina que llevaban en el brazo. Pues años después, pero te estoy hablando del año 2000, un investigador holandés comenzó a investigar quiénes eran esos, quién había detrás de esos números, y escribió un libro maravilloso que se llama Las personas detrás del número. Uh-huh. Y te habla, digamos, un poco una biografía de quiénes fueron esas personas de, que tenían nombres y apellidos. Y es maravilloso. Incluso hay una página web, yo la cito en el libro, hay una página web donde te puedes leer las biografías. Incluso en el libro publico la fotografía de alguno de ellos.
Es una historia tristísima, la verdad, la que muestra lo que podemos llegar a hacer los seres humanos cuando nos obsesionamos con una ideología, cuando censuramos la realidad, cuando nos, en definitiva, animalizamos en nuestras obsesiones, ¿no? Verdaderamente un libro conmovedor que además abunda en la modalidad de experimentos que incluso antes de la muerte de estos sujetos con los que luego se experimentaba, pues se practicaba con la gente, ¿no? Los científicos de Hitler, de Eric Frattini, en la editorial Espasa, historia de la ANNRB. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Eric.
Nada, Cristina, ha sido un placer, ya sabes, que es un placer hablar contigo.
Un abrazo fuerte, amigo, adiós.
Un abrazo muy, muy grande.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
¿Estamos de acuerdo en que no son 4 millones de parados?
Pues desgraciadamente sí, estamos de acuerdo. Nos pasamos de los 5 millones y medio. Tenemos 900.000 en ERTE.
¿Cuáles son las comisiones bancarias más frecuentes y cuánto dinero suponen para las entidades?
Lo que están haciendo las entidades es campañas para la comisión de mantenimiento.
Una de las peculiaridades de la fibromialgia es que puede afectar a todos los órganos de nuestro cuerpo, síntomas y órganos afectados.
Sería ese dolor crónico generalizado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escucha también este programa en la TDT. Busca COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información. COPE Más.
Un grupo experto volcado en el cuidado de la persona mayor. Un equipo sólido de médicos, geriatras y profesionales especializados. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Doble descuento
en más de 4.000 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 35% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Solo esta semana.
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. En Colmenar Viejo, Alcobendas y en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Es la historia de una canción. En una ocasión, Diana Ross fue con sus hijas a ver al grupo Chic.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Va a hacer que usted ahora mismo suba el volumen de la radio y baile ahora, en este momento, aunque le vean.
Porque nadie vive la música como él.
Uno de los mejores discos, a mi entender, de este escocés. Absolutamente.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Genialoide llamado Rod Stewart.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe. Elige tu COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Cristina López-Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Mm. En mitad de circunstancias difíciles y de momentos históricos que no hubiésemos pensado vivir, no todo son noticias negativas. De hecho, es impresionante cuánta gente trabaja por los demás. Y hay quien lo ve. Hay quien lo ve y toma nota. Fijaos, 8,5 millones de contribuyentes confían en la labor de la Iglesia Católica, que mantiene su compromiso de seguir ayudando más a los que más lo necesitan ahora. Y se han presentado datos de la asignación tributaria con relación a la declaración de la renta de 2020, que sorprenden muchísimo, porque se ha incrementado bastante el número de personas que marcan la X de la Iglesia en su declaración. Vamos a hablar de todo esto con nuestro obispo de cabecera, con Monseñor Ginés García Beltrán. Muy buenos días, Ginés.
Buenos días, Cristina. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan.
Ahora hablaremos de la declaración de la renta y de lo que ha pasado, que ha subido tanto el número de gente que marca la X, concretamente 106.000 personas más. Pero si te parece, vamos a saludar antes a nuestra Eva Fernández, que es corresponsal de COPE en Roma y que está siguiendo, en este caso desde Irak, el apasionante viaje del Papa. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Qué alegría saludaros. Acabo de llegar, lo que se dice, en estos instantes de ese maravilloso encuentro en Ur, de nada más que regresamos de la Mesopotamia. Y he de decirte que el Papa ha pronunciado un mensaje que realmente estoy segura que hará historia.
No sé si podemos oírlo. No podemos, pero desde Ur nos está hablando Eva. Ur, ya sabéis que es el lugar de origen de Abraham, del padre de la religión judío-cristiana, y allí se ha dirigido, entre otros lugares, el Santo Padre. ¿Qué es lo que ha dicho, Eva?
Bueno, pues me han impactado, o sea, daría para muchos titulares, ¿no? Pero el Papa ha dicho, por ejemplo, que Dios es misericordioso y que la ofensa más blasfema es profanar su nombre odiando al hermano. Hay que entender el contexto, Cristina. Estaba en la frente, o sea, estaba hablando frente a lo que se supone que es la ruina de la casa de Abraham. Estaba rodeado de representantes de religiones muy desconocidas para nosotros. Había vestimentas muy originales, zoroastrianos, junto a los suníes, los chiíes, los yazidíes, y entonces ahí el Papa pues les ha dicho con mucha fuerza que los creyentes no pueden callar cuando el terrorismo abusa de la religión, porque ha estado recordando las atrocidades cometidas contra otras minorías como los yazidíes, ¿no? Entonces ha sido tan bonito, Cristina, tú que conoces este país también, que fíjate, incluso como ha terminado el Papa, ¿no? Era un clima de hermanos, porque es que era así, o sea, había mucho entusiasmo, ¿no? Y era realmente como un reencuentro de familia, ¿no? Que todos reunidos en la antigua casa natal de un antepasado común que vivió nada más y nada menos que hace 4.000 años.
Es que está siendo un viaje muy gráfico, porque muchos de nosotros también nos olvidamos de Abraham, muchos occidentales que somos hijos de la tradición judeocristiana y del mundo griego y romano, olvidamos el papel fundamental de este patriarca del judaísmo en nuestra propia historia, y ver el lugar de Ur y ver cómo ahí nos reunimos todos los monoteístas y lo mucho que estamos unidos con gente tan diversa como los zoroastrianos, como los musulmanes, todos ellos partidarios de un solo Dios, es muy conmovedor. También el encuentro que esta mañana tuvo con el líder chií, ¿verdad, Eva?
Sí, la verdad es que ha sido, nos hubiera gustado a todos poder haber mirado por una ventanilla, ¿no? Pero no ha sido posible porque ha sido un encuentro privado. Pero fíjate, Cristina, Al-Sistani es enormemente selectivo a la hora de recibir huéspedes. Apenas sale de casa. Conocemos muy pocas fotografías suyas, ¿no? Y que esta persona, ¿no? Que para los chiitas es un líder espiritual con un seguimiento impresionante, ¿no? Incluso, por toda la comunidad dispersa de los chiitas por el mundo, ¿no? Que hayan podido estar juntos Que haya recibido al Papa, que hayan estado conversando, es una imagen casi te diría mucho más poderosa que cualquier declaración escrita, que en este caso no estaba prevista, ¿no? Pero realmente que todo, que Irak al completo haya visto esa imagen, haya visto cómo Ali al-Sistani recibe al Papa Francisco, el de los cristianos, y que incluso el Papa Francisco se haya, entre comillas, dignado a visitar un país al que pues no es muy normal que acudan líderes extranjeros, y en medio de una pandemia pues está lanzando un mensaje muy fuerte, ¿no? De que los cristianos no son unas personas, unos vecinos que hayan llegado tarde, que están allí desde siempre, que son, forman parte de su tradición, que son uno más, y que el Papa de Roma y por lo tanto todos los cristianos del mundo están implicados en la reconstrucción del país junto con los cristianos, ¿no? O sea que estamos recibiendo mensajes muy poderosos a lo largo de estos días y nos queda todavía una jornada, Cristina.
Efectivamente, porque luego hay mucho espacio también para estos cristianos que cuando llegó el califato yihadista fueron expulsados de la llanura de Nínive, que se tuvieron que refugiar en Erbil, en la capital del Kurdistán, que perdieron a sus parientes, que fueron asesinados de manera bárbara, que vieron cómo se les robaban sus hijos, sus casas, sus colegios. No sé si habéis tenido ya ocasión de algún testimonio interesante, Eva.
Pues va a ser mañana. Mañana, Cristina, es ese gran día. En concreto nos encontraremos con todos estos cristianos que tuvieron que huir de la noche a la mañana y que regresaron. Va a ser en Caracos, será justo a esta hora, mañana domingo, y el Papa rezará con ellos el Ángelus, les va a dirigir unas palabras, y vamos, yo creo que va a ser muy emocionante, además en una iglesia que fue utilizada como campo de tiros. En algunos lugares de esta iglesia veremos mañana los restos de algunos disparos, los han dejado ahí para como un testimonio de lo que ocurrió hace apenas unos años, ¿no? Y va a ser muy emocionante, porque son personas que han sufrido tanto, Cristina, que vean que el Papa está allí con ellos, que les dedica un rato, y eso que van a poder estar muy poquitos, desgraciadamente, por cuestión del coronavirus. Todos, además, los que van a entrar en la iglesia se han hecho un test COVID. Digo esto porque a veces perdemos de vista qué es lo esencial, ¿no? Y hay muchas personas, o hay algunas personas diciendo que sin las medidas de seguridad, y no te puedes imaginar cómo se están viviendo, hasta qué punto, de qué forma estricta, incluso con la pena de que muchos cristianos que están deseando ver al Papa lo están teniendo que ver por televisión o por los medios de comunicación, porque no tienen posibilidad física de estar a su lado.
Eva, es un momento histórico, eres muy afortunada de estar en este encuentro de religiones en Irak, en este viaje que restaña tantas heridas. Gracias por prestarnos tus ojos, estaremos muy atentos también mañana cuando nos digas.
Un abrazo muy grande, y otro también es para Ginés, que desde aquí, desde Irak y desde Roma, le tengo gran cariño.
Un abrazo. Muchas fuerte,
gracias,
adiós.
Eva. Gracias,
un abrazo,
Eva.
Un abrazo, gracias. Hasta pronto.
Impresionante viaje, Ginés, verdaderamente conmovedor.
Sí, Cristina, la verdad es que me hubiera gustado preguntarle a Eva, una de las cosas que me llama la atención al ver al Papa, todos sabemos que es un viaje pues difícil, muy difícil también desde el punto de vista de la violencia y tal, las imágenes del Papa con esa tranquilidad, con esa paz que me construye mucho y me llama muchísimo la atención, cómo es capaz de vivir estos momentos pues sabiendo que él es un instrumento de reconciliación. Y bueno, lo que hemos oído, impresionante.
Él ha dicho ya que si le matan, que cuenta con ello, que no le preocupa, que lo que le preocuparía es que hubiese algún acto de violencia en el viaje que pudiera perjudicar a las personas que salen a su encuentro.
Claro, sí, sí. Y lo importante que esto que decía Eva, estos gritos diciendo en nombre de Dios no se puede matar, en nombre de Dios no se puede hacer terrorismo, ¿no? Y esto no es una cuestión de cristianos, sino de todo creyente. Creo que esto es importante, y el apoyo a esto que nos ha dicho Eva, que mañana van a vivir, el apoyo a esa comunidad que tú conoces muy bien, Cristina, esa comunidad martirial que de ser casi 2 millones de personas están en medio millón, por lo que ha dicho Eva, ¿no? y que están ahí, sufriendo y viviendo la fe. Es impresionante.
No, es una gente que ha visto asesinar a sus parientes, les han robado a sus hijos, se han quedado sin despachos de abogados, sin sus clínicas, sin sus colegios, que se fueron de la llanura de Nínive a los contenedores del Kurdistán y han vivido como perros. Algunos se han ido al extranjero, otros siguen en la diáspora. Algunos han podido volver a sus ciudades. Imagínate la emoción de todos ellos ahora cuando se encuentran con el Papa, ¿no? Es tremendo, porque han muerto por la libertad y por la fe de todos nosotros. Oye, quizá por todo esto también se ha disparado de esta manera, por todo esto que está haciendo el Papa Francisco, la X de la casilla de la Iglesia, que en el último ejercicio declarado incluye 106.000 personas más en España.
Así es. Yo te confieso que cuando he sabido estos datos que nos proporciona la Conferencia Episcopal, yo me siento también sorprendido y agradecido. Porque esto significa algo muy importante, y es que la base social del catolicismo, es decir, los católicos en España, somos mucho más de los que aparecemos muchas veces en las encuestas, ¿no? Entonces, que 8.5 millones de personas que hacen la declaración de la renta hayan puesto la X en la casilla de la Iglesia, con lo que supone de familias y de otros que no hacen la declaración de la renta. Incluso me atrevo a decir, y esto lo sabemos, que hay personas que no se declaran católicos y sin embargo ponen la X en la Iglesia porque saben que la Iglesia hace una buena obra, ¿no? Bueno, pues nos sorprende que año tras año sigue subiendo el número de X y que cada día la aportación es mayor.
Fíjate, si quieres vamos a escuchar al director del Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia en vuestra conferencia episcopal, Miguel Ángel Jiménez Salinas.
Es que hay 106.000 personas más que han marcado la X a favor de la Iglesia. Es decir, a veces la percepción es de que hay mucha gente en retirada, de que la Iglesia no está de moda, y sin embargo hay un referéndum anual que es la X de la Iglesia y que nos está demostrando año a año una subida en números absolutos en las personas que ofrecen su apoyo y que reconocen la labor de la Iglesia.
Es que es preciosísimo, preciosísimo, porque yo creo efectivamente que hay un reconocimiento social que va más allá incluso de quienes acuden a la Iglesia o quienes practican el catolicismo, que hay un agradecimiento del tejido por tanta gente buena que se está desviviendo por los otros y más en estos momentos de crisis.
Así es, así es. Esto que dice Miguel Ángel es un referéndum anual a favor de la Iglesia. Entonces la gente sabe lo que la Iglesia hace a nivel social, por supuesto, pero no solo a nivel social, hace lo que la Iglesia hace también a nivel cultural, en la enseñanza, en el patrimonio, en el mantenimiento del patrimonio y a través también de la propia evangelización, que es un hecho humano importantísimo, hacer hombres y mujeres según Cristo, que es el modelo de la humanidad. Esto no tenemos que olvidarlo, y hay todavía muchísima gente que valora esta acción de la Iglesia. Yo muchas veces he pensado, Cristina, vamos a pensar por un momento, quitar todas las obras sociales de la Iglesia, todas las obras educativas que también son sociales, todo lo que la Iglesia hace en favor de la sociedad, cómo empobreceríamos España y el mundo, ¿no? Por eso yo creo que hay mucha gente que lo sabe, a pesar de las campañas ideológicas y tal, la gente sabe el valor que la Iglesia tiene, ¿no? Y pues es de agradecer que tenemos una base social tan importante todavía de gente que se sienten y que quieren vivir como católicos y colaborar con su Iglesia. Pero eso lo hemos visto en el portal de Uno a mi Iglesia cuando hemos tenido las iglesias cerradas, que hubo un aumento tremendo. Y si vieras el testimonio de gente sencilla, de gente que cobra la no contributiva y que ha llegado a su parroquia con un sobre, con un dinero que a lo mejor casi que no tienen, como la viuda del Evangelio, porque comprenden que su parroquia tiene que seguir viviendo.
Perdona, yo he visto al mendigo de una iglesia católica, lo he visto por un ojillo, que él no lo sabe, echar un poco del dinero que recibía de la limosna en el cepillo de la Virgen. Esto lo he visto yo.
Sí.
Es que esto es muy bonito.
Sí, que nos hace pensar pues que la Iglesia, como decía también Miguel Ángel, no es un objeto de estar de moda o no, sino que es una realidad muy presente. Y además me alegra, Cristina, porque esta es la Iglesia real, muchas veces no la que vemos en algunas instancias o ámbitos de la sociedad. Esta es la Iglesia real, la que vemos cada día en el pueblo sencillo.
Exacto, pues este es nuestro obispo también real, nuestro obispo de cabecera, Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Muchas gracias, hasta la semana que viene, Ginés.
Hasta la semana que viene, Cristina, muchas gracias.
¿Qué? Me voy al cine con Teresa Ecobo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Vaya arranque de día que tenemos contigo hoy, ¿eh? Es que no hay forma de descansar, Dios mío. Qué menos mal que luego el corazón a uno se le queda bonito, porque vamos, sin descanso.
Qué preciosidades las que estamos viendo. Sí, verdaderamente el viaje al Papa Irak está siendo una cosa histórica. Bueno, cuéntanos qué tenemos que ver esta tarde, mañana, los próximos días.
Pues te tengo que decir, Cristina, que la actualidad cinematográfica nos ha traído a Málaga, donde esta noche tiene lugar la ceremonia de la 35 edición de los Premios Goya, una gala que ha sido dirigida y será presentada por Antonio Banderas y María Casado esta noche a las 10 de la noche, desde aquí, desde Málaga, que se va a vivir en el Teatro Soho CaixaBank. Tenemos que decirte que tiene varias novedades. Es una ceremonia que va a ser en parte presencial y en otra parte telemática. ¿Por qué? Pues porque todos los nominados estarán en su casita. Yo espero ver alguno en pijama o alguna cosa así extraña y curiosa, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay unas cámaras que van a ir a su casa y entonces si te toca, pues entonces esa cámara se enfoca y podrás decir a quién se lo agradeces. Y si no, pues te desenfocan y te pones a llorar en el baño porque para eso has tenido a tus amigos al lado, ¿sabes? Entonces, pues ¿qué cosas va a haber? Pues que mira, como tenemos a Banderas, que es nuestro actor más internacional, pues ha contado entre los invitados de esta noche que van a participar, como por ejemplo Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Helen Mirren, la mujer más guapa que yo he visto en mi vida,
wow.
Charlize Theron, Isabel Huppert, Mónica Bellucci, Salma Hayek, Sylvester Stallone, Emma Thompson, Benicio del Toro. Bueno, todo esto tengo que decirte en una gala que él ha prometido que va a durar 2 horas. Yo, sinceramente, como dure 2 horas a ese hombre, hay que decirle que haga todo.
Vaya, te digo. Le hacemos director de la Oficina Sanitaria Española, porque
bueno,
esto denotaría una capacidad de organización.
Que lo pongan de presidente ya. O sea, sí, por favor, sí, este sí, señor sí, sí, es efectivo como haga una gala de 2 horas. Como cuente con esta gente. Y luego, ¿cuál es la parte física y presencial? Pues que va a haber una serie de actores y directores que han sido invitados aquí a Málaga y que son los que van a hacer la alfombra roja esta tarde, que son como por ejemplo Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, Alejandro Amenábar, Juan Antonio Bayona, Paz Vega, Belén Cuesta, Antonio de la Torre, como no, de la Tierra, María Barranco, Nayan Imri, pues todos estos han venido porque son los que presentan los galardones, ¿vale? En una gala que va a contar en la parte musical con la música de Nancy Peluso, Vanessa Martín, que me encanta, y Aitana, dale ahí, and the way. Y también vamos a hacer un homenaje a Luis García Berlanga en el centenario de su nacimiento, con Diana Navarro y Carlos Latre. Y, por supuesto, como no, se va a reconocer con el Goya de Honor a Ángela Molina, que es que no hay mujer más bella que ella a esa edad, ¿entiendes? O sea, es que una actriz internacional, de raza, con talento, amadora de su trabajo, de nuestro país, en fin, que es una gala que tiene toda la promesa, así que por favor, dele el crédito a este señor, a Antonio Banderas. Vamos a ver si nos entretenemos, si nos lo divertimos, y vamos a ver si efectivamente se dan los premios a los que más se lo merecen.
Yo empiezo a creer que lo mismo se acontece el milagro. Bueno, mañana te tendremos en portada para que nos comentes los resultados de la gala y los premios otorgados, pero al margen de eso hay estrenos y hay cosas que podemos ofrecer a nuestros oyentes.
Por supuesto, tenemos que empezar por El Rey de Zamunda, la película más publicitada en este tiempo, porque es la segunda parte del Príncipe de Zamunda.
Eso te iba a decir, porque esto ya lo hemos visto.
Pues ya te digo, no, nosotros vimos El Príncipe, ¿vale? Ahora este es El Rey. Ah. Son dos categorías diferentes, Cristina, ¿vale? Uno tiene... A ver, no me voy a meter en charcos. A ver, esta es la segunda parte de la película que ha hecho Eddie Murphy 33 años después. Pues ahora se cogen en el guión una historia en la que él, cuando estuvo en Nueva York, tuvo un hijo ilegítimo y ahora él lo tiene que buscar porque solo tiene 3 hijas y tiene que conseguir un varón que sea el que herede el reino. A ver,
ay,
tengo que decirte, una, ¿es igual de graciosa que la otra? No. ¿Te ríes? Oh. Sí. No, es que la otra era de morirse.
Era tronchante.
Es que era tronchante. Esta es menos graciosa, tiene unos puntos musicales muy, muy buenos, ochenteros, ahí haciendo honor a toda la música que amábamos de los 80, y luego tiene el final con un Wesley Snipes que está o sea, de traca, o sea, lo de Eddie Murphy, Arsenio Hall, haciendo mogollón de personajes, está genial, pero lo de Wesley Snipes, haciendo de malo malísimo, de una república bananera africana, es que es de morirse. Bueno, en fin, pues eso, así es como suena El Rey de Zamunda, que es la segunda parte de esta cinta.
Debes prestar atención a mis últimas palabras en vida, hijo. Ahora, tú serás el rey, pero el trono deberá pasar a un heredero varón. Debes encontrarlo.
Que preparen el jet real. Volvemos a Estados Unidos.
¡Ay, ni de coña, majestad!
Y pasamos de una película que es una comedia a un western extraordinario. Ya hemos dicho que la comedia es mediana, un 6.5 por ahí. Y esta, que es un western, es un 10, ¿vale? Es una película de Scott Cooper, protagonizada por Christian Bale. Y la actriz del momento se llama Rosamund Pike, y la veremos en los Oscar, porque es la actriz que ha ganado el premio a Mejor Actriz por una cinta que se llama I Care a Lot. Entonces, ¿de qué va este western? Pues nos encontramos con a Christian Bale, convertido en un capitán del ejército. El tipo se ha pasado la vida luchando contra los indios han matado a un montón de sus amigos, y ahora en 1892 le encargan que tiene que llevar a un jefe Cheyenne que tiene cáncer, sacarlo de la cárcel y llevarle con su familia a una tribu de Montana para que este hombre muera ahí. Total, que el viaje, que es una ride movie, no road porque ahí no hay rueda ni nada, sino rides porque van en caballito, esta ride movie, pues es una película muy interesante que nos mete en este western, donde vamos a ver el viaje del protagonista, que tiene que acabar haciendo un trabajo de reconciliación. Es decir, se ha pasado mucho tiempo luchando con los indios, pero ahora tiene que hacer el trabajo, porque ya políticamente ya no son sus enemigos ni nada, y además tiene a este hombre que está sufriendo un dolor. Una peli muy interesante, esto sí, que no nos olvidemos de porque haya una acción dramática interna del personaje. Esto es un western puro y duro, y aquí hay tiros, hay indios que arrancan cabezotas, y es una peli muy muy interesante. Se llama Hostiles con H, ¿vale? Y la podemos ver también en plataformas. Una peli muy muy buena. Y por último, ya que estamos en estos días en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que es el lunes, recomiendo una miniserie de 8 capítulos, Cristina, que si no la has visto, es que si no la has visto el sábado que viene, es que vamos a tener problemas tú y yo, de verdad. Se llama Creedme, ¿vale?
¿Pero qué plataforma?
En Netflix, ¿vale? Es una miniserie, 8 capítulos, está protagonizada por Caitlin Dever, que es una actriz muy jovencita que va a dar mucho que hablar, porque pronto vamos a hablar de una nueva serie de ella, y por las actrices Toni Collette, por supuesto, la conocemos, y por Meredith Weaver, que es una actriz que ha ganado un mogollón de Emmys. ¿De qué va esta historia? Pues está basada en un artículo periodístico basado en hechos reales, un artículo periodístico que ganó un premio Pulitzer, ¿vale? Nos encontramos una chica que denuncia que ha sido violada por la mañana, que apareció un tipo y demás. Bueno, el arranque de la miniserie es que sus declaraciones son contradictorias, nadie la cree, y al final ella va a decir, pues mira, que me lo he inventado y tal. Pero estas dos mujeres interpretan a dos detectives que se van a dar cuenta que en realidad su caso tiene mucho que ver con un asesino en serie que está como haciendo lo mismo en diferentes lugares de la América profunda. Bueno, Cristina.
Bueno, fascinante. Me has convencido, pero dame una palabra, que tengo un minuto de cierre sobre 13 Televisión, porque estoy en un sinvivir.
Estás en un sinvivir, pues te voy a decir que antes de ver los Goya esta noche, que te voy a decir que pases una tarde con mi adorado Keanu Reeves. O sea, porque yo amo mucha gente, pero lo de Keanu Reeves y yo, él no lo sabe, pero estamos main to be, ¿sabes? O sea, él y yo...
A punto.
Esta tarde hecha, Le llaman Body a las 10:15 de la noche, Juego Asesino. También tenemos mañana Viva el Cine Español, pues con una película en la que sale Antonio Molina, ¿vale? Que esta noche tenemos a Mónica Molina en los Ángela Molina en los Goya, pues mañana Antonio Molina con El Pescador de Coplas en Cine Español de 13. Y también tenemos, cómo no, algo de Clint Eastwood, que eso no puede faltar, Harry el Ejecutor, Río Bravo y Río Rojo, que son dos peliculones, señores, y Traición sin Límites con Nick Nolte, que por favor, antes de que la palme, no se pierdan este película.
¡Qué bestia! Teresa Cobo, muchísimas gracias por esta crónica. Nosotros nos despedimos. Ha hecho el programa Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, Diego González, Mikey de Toro y Miguel Soria. Álvaro Español llevaba el control, el central era de José María Erihuela. Y mañana a las 10, las 9 en Canarias, te esperamos en fin de semana. Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España! Should be on easy street.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.